Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia Gente Radio desde Puerto de la Cruz, pues para tocar estas noticias de la Iglesia, de la preocupación también que el Papa manifiesta en torno a esta guerra de Ucrania, que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero el daño que ha hecho ya es mucho y muy considerable. Bien, vamos a iniciar primero con las noticias de aquí, de nuestra diócesis. Pero saludamos primero a Vicente. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos de Gente Radio y Sintonía con la Iglesia. Buenas noches, Padre Andrés y José, y a todos los que en cualquier lugar sintonicen con lo que nos, con quien nosotros queremos sintonizar, que es con el mismísimo, nada menos, con el mismísimo Señor de la historia, Jesucristo.
Bueno, pues seguimos después de este saludo que nos ha dado Vicente. Supongo que estarás ya con una buena temperatura y todo esto. Habrá llovido mucho, las lagunas de Ruidera estarán todas llenas de agua y todas estas cosas, ¿no?
Sí, se ha mojado un poquito la provincia y se ha mojado de agua, pues bendita agua, ¿no? Y espero que este agua no se llene de lluvia radioactiva, porque, en fin, de momento disfrutemos de la paz que nos queda e intentemos hacerla más grande. Las lagunas, no, necesitamos mucha agua, como hay otras regiones de España, y bueno, no solamente agua, sino más pantanos, aprovechar otra política hidráulica.
Bueno, pero
igual que otra política energética, porque nos estamos metiendo en unas escaseces, primero de confianza, de fe, de oración, que es así que duelen, y después otras más ligadas a las necesidades del pan ese de material de abajo.
Bueno, pero también nuestro gobierno nos promete que va a quitar algunos pantanos encima.
Va a quitar pantanos.
Sí, a, quitar pantanos
a lo mejor lo pone en la luna.
Que hay que ver lo que tenemos con ellos.
Sí,
bueno,
sí.
La cruz la tenemos bien puesta. Bueno, vamos a primero a algunas noticias de aquí, de nuestra diócesis. Uh-huh. Y ya el día 28 de febrero y el día 1 y 2, los seminaristas de Gran Canaria y de Tenerife fueron a La Palma, vieron un poco todas las consecuencias del volcán, la reacción de la gente que está teniendo, y tuvieron campañas de oración con ellos, que fue muy interesante.
Qué bien. También que aprendan un poquito sobre cómo la tierra responde, cuando quiere.
Bien, también el día 5 de marzo, pues nuestro obispo pues tuvo el retiro, que siempre hace un retiro, tanto en Adviento como en Cuaresma, pues lo hizo en la catedral, fue desde las 10 hasta las 12 y media, y nosotros no pudimos asistir, pero ahí damos la noticia. También en la diócesis suele hacer para este tiempo de tanto de Adviento como de Cuaresma ejercicios espirituales para gente, pero especialmente para jóvenes. Los que quieran hacer ejercicios espirituales, pues sería bueno que hablasen con la parroquia propia o directamente con el obispado para que puedan participar también. Pues sería bueno hacer ejercicios espirituales. Tú hace poco hiciste unos, ¿no?
Sí, bueno, no solamente unos, sino unos cursillos de cristiandad. Pero sí, mi grupo, digamos, el grupo de mis amigos terminaron ayer unos cursillos, y 19 personas, más o menos 16, pues, y han salido todo pues muy bien, como siempre.
Los cursillos son fantásticos.
Conectados con el tiempo del Señor.
No, digo que los cursillos son fantásticos. Yo por eso invito a que los que lo puedan hacer, que lo hagan todos.
Pues sí, es una metodología madre, como si dijéramos, de evangelización, de primera evangelización. El carisma, el anuncio básico y primero del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hay que anunciarlo, proclamarlo y testificarlo, testimoniarlo.
Sí, pero también llega un momento en que eres tú el que tienes que realmente profundizar y darte cuenta si realmente merece la pena ese mensaje que quieres transmitir, si lo estás viviendo tú, cuáles son las contradicciones que puedes encontrar en tu vida, cómo puedes mejorar todo esto. El cursillo para esto es fantástico.
Es absolutamente personal, pero no se olvida de los demás. Pero primero es el triple encuentro que llaman. Encuentro con Dios, encuentro contigo mismo y encuentro con los demás. Esas tres patas no de la mesa de diaria no se pueden cortar.
Bien. Bueno, el Papa ha entrado ya en...
Sí, hoy le ha tocado a él y bueno, pues estará casi una semana, ¿verdad? O más. Sí, en fin, que tiene para... Y tendrá el pobre bastantes preocupaciones en la oración.
Pues hay que dejarlo todo para enfrentarse realmente en nuestro encuentro con el Señor y revisar nuestra vida. Es importante hacerlo,
Sí. Tremendo.
Bueno, también Jesús lo hizo en 40 días, nada menos.
Pues de ahí viene el ejemplo, como en todo la cultura de la Iglesia Universal, arranca de gestos muy personales, muy muy sencillos, desde Jesús, desde la vida de Jesús, porque empieza con Jesús. Entonces, pues su vida va adquiriendo con el paso del tiempo unas dimensiones de muchísimo alcance, vamos, de un futuro que no tiene fin, y la Iglesia lo va aprendiendo poco a poco, lo va queriendo imitar y va poniendo en práctica pues lo que él dijo, con la luz del Espíritu Santo que siempre la acompaña. Claro,
es que después de haberse bautizado, donde realmente él ya va a dar inicio a la misión que Dios Padre le ha encomendado, antes, digamos, de ponerse ya en manos a la obra, pues está esos 40 días de oración, de silencio, de meditación, allá en el de ayuno también, en Jericó, sobre la montaña de las tentaciones que siempre visitamos cuando vamos a ver Tierra Santa.
Sí, sí. Y bueno, y yo creo que es ahí cuando empieza a ser el maestro, el gran maestro, el gran maestro del Espíritu Santo, porque es justamente en ese desierto que el Papa habló ayer también, en ese desierto de Jesús, en el que conseguimos aprender realmente las lecciones directas en nuestra relación con el mismo Dios.
Bien, pero nuestra diócesis también querrá hacer... Esta diócesis también querrá hacer ahora, pues, la ayuda a la Iglesia de Ucrania. Vamos a ver en qué se programa este tipo de ayudas. Pero también ayuda a la Iglesia necesitada, está realizando varias iniciativas con el fin de ayudar a tanta gente que está emigrando de ese país.
Pues sí, ya casi hay 1,000,000 y pico.
1,000,000 y pico.
Personas. Sí.
Y hay un ejemplo ahí admirable de cómo muchos hombres han llevado a su mujer y a sus hijos a Polonia y ellos han vuelto a pelear y a defender su patria. Eso es un ejemplo. Sí. Y están encontrando dificultades serias. Y esta Rusia ha metido 200,000 militares y está a destruir, porque cuerpo a cuerpo no pueden con ellos,
No, porque además por eso están pidiendo aviones, están pidiendo, porque el presidente ucraniano está diciendo que hay una concentración tremenda de medios y de personal, y realmente Putin se está comportando como el otro hiper Hitler, y bueno, pues no está haciendo caso. Él echa la culpa a Occidente siempre, que nunca ha contado con él, que siempre se han estado burlando, que bueno, patatín, los justificantes para llevar esto por la vía mala. Entonces, bueno, pues la OTAN tampoco parece muy dispuesta y Europa, veremos a ver cómo trabaja entre estas dos fuerzas que la presionan, la OTAN y su propia necesidad de seguridad. Pues ya veremos a ver cómo responde, porque la OTAN no está dispuesta a enviar demasiadas armas. Se está empezando a quejar, ya lleva dos o tres días, el presidente ucraniano que no ve ayuda. Entonces hay gente incluso que ya dice que bueno, que Ucrania está ahí para sacrificarse. Veremos a ver. Es triste, pero es horrible.
Si ayer a nivel de toda España se celebraba la fiesta de Hispanoamérica, vamos a tener incluso un corto sobre ello. Nosotros la vamos a celebrar el domingo 13. Entonces, aquí en Iberoamérica, hombre, la experiencia mía, yo estuve allí pues 16 años y realmente merece la pena. Somos países hermanos, hemos evangelizado públicamente unos y otros y ahora estamos teniendo sacerdotes que vienen de allá para aquí.
Sí, pero no solamente sacerdotes, es que aquí hay muchísimos ya hispanoamericanos, o sea que casi superan, hay marroquíes, de verdad, hay millones, no sé cuántos millones ya.
Pero hablamos de sacerdotes, siempre.
Quiere decirse que gran parte de nuestra ciudadanía ibérica, pues es de origen
está siendo
americano,
está siendo hispanoamericana, claro, eso es
con los problemas que traen y con los problemas que
sí, pero
encuentran.
Nosotros estamos hablando, ya que en el día de hoy lo que fundamentalmente quiere es el apoyo a los misioneros españoles que están trabajando en Hispanoamérica. Eso se fundó este Día de Hispanoamérica. Tuviéramos conciencia de que hay que orar por ellos y también de que hay que rezar por ellos, porque están en nombre nuestro haciendo un trabajo pastoral increíble. Pero por otra parte también que sea una ayuda para que los seminarios que hay en Hispanoamérica, pues den una educación hoy día a nivel universitario que no puede ser menos, porque incluso claro, muchos de ellos,
global, o sea,
muchos
que puedan, de ellos sacerdotes, que se pueda vivir una iglesia universal, efectivamente.
Sí, pero es que muchos de estos sacerdotes están ya aquí en España.
Claro,
concretamente
claro.
Nosotros
sí,
en nuestro arciprestazgo aquí donde estamos ahora tenemos cuatro sacerdotes de Venezuela.
Aquí hay media docena también, generalmente venezolanos, hay también algún africano, por supuesto.
Y si no vienen bien preparados, ¿qué hacemos aquí nosotros?
Claro.
Yo recuerdo en el año 91 cuando Juan Pablo II estuvo en Caracas, allí en el estadio de fútbol, que aquello fue impresionante, dijo una frase y dice: América, prepárate para ser misionera. Porque aquí, faltando la fe, como nos está faltando cada vez a grandes pasos, pues van a tener que venir, como ya de hecho están viniendo, de allá para acá. Porque allí no hay problemas de seminarios
vacíos.
No, ese
problema no existe. La fe, problemas de tipo así filosófico y tan complicado como la cultura racionalista y hipertecnológica que tenemos aquí, no existe allí. Es más conectada con la vida diaria allí.
Bueno, eso es lo que estábamos diciendo. Bueno, pues vamos a ver ahora también un poco la preocupación que ha expresado el Papa de cara a la guerra de Ucrania, ¿no? Como nos decía en el Ángelus, en Ucrania corren ríos de sangre y de lágrimas.
Sí, así es.
Y lo decía fuerte, y pidió que se garantice realmente estos corredores humanitarios para que puedan, pues el que no quiera, digamos, la pelea, pues al menos que pueda defender su vida. Pero
claro,
parece
porque es que ya empiezan a bombardear núcleos urbanos donde está la gente. O ellos, ya, como
Rusia
siempre,
fundamentalmente va a...
La guerra trae terrorismo, terrorismo de Estado, es el más fuerte terrorismo de Estado que hay. Entonces, pues, ese terrorismo, ese terror que es el elemento número uno de la guerra, pues es un elemento estratégico con los que cuentan los militares para humillar y destrozar todo lo demás.
Entonces, no, claro, hay que tener cuidado, destrozar casas también, todo.
La ciudadanía ya deshacerla, no es decir,
sí.
Romper la moral de resistencia, es decir, es esclavizar, y desde luego que son ríos de sangre, y bueno, quizá más.
Y dice una frase muy, sobre todo combatiendo a Putin, que no se trata de una guerra, ¿no? O sea, que digo que se trata de una guerra, no de una operación militar, como dice Putin, ¿eh?
Sí, efectivamente. Hay que, claro, cada uno lee a su modo la historia, ¿eh? Y Putin se puede justificar con lo que él diga, pero si observamos bien la evolución de estos últimos años en Europa, lo que está en el mundo, ¿eh? Primero hemos tenido la peste. Ahora viene la guerra. El hambre no se ha quitado, porque el hambre ha sido un arma que han conservado todos los estados, toda la humanidad, no hemos hecho nada por eliminarla. Y mientras, ya lo ha dicho también Francisco, mientras exista hambre en el mundo, no habrá paz verdadera y total. Lo ha dicho muchas veces. Sí. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya tres caballitos del apocalipsis montados. Veremos a ver qué pasa después, porque ya solo falta apretar el botón y deshacer
y terminar la catástrofe todo.
Durante años y ya está. A ver de dónde sacamos memoria después.
Que eso es lo que se tiene miedo.
Claro. Bueno,
por eso no está interviniendo. Por eso no está interviniendo la OTAN, porque no se pulse el botón de...
Exacto, y va a preferir, si no me equivoco, convertir a Putin en un exterminador de países, un genocida, pero tal vez el precio que haya que pagar para el precio de todos, ¿eh? Porque aquí en Ucrania no se puede quitar, que son ucranianos y rusos, no hay, en la globalidad, en esta tierra no hay nadie separado de nadie. Otra cosa es que haya voluntad de dividir y de matar, eso sí hay.
Bueno, también otra cosa del Papa, comentando las tentaciones, que ayer era el
Evangelio,
¿no?
Evangelio,
pues
claro.
Sobre todo marca esta pauta diciendo: pactar con el mal conduce a la esclavitud, y refiriéndose a la guerra, diciendo: la guerra no va a traer solo una esclavitud, va a traer un desastre para todos.
Claro,
los demás.
Es el gran fracaso siempre, sí, es el gran fracaso.
Y él ha aportado también como ayuda, pues una ayuda considerable, que la ha hecho llegar a través de Polonia, y ha enviado a un representante suyo trayendo no solo ayuda, sino una bendición especial del Papa,
sí,
para toda esta gente que está sufriendo esta catástrofe.
Sí, no, es la preocupación diaria de... Es más, y ahora recuerdo que el otro día me pasaron sobre el santuario de Medjugorje, que todo el mundo, bueno, pues sabe que siguen habiendo, entre comillas, revelaciones privadas, privadas, pero que se difunden. Pues la Virgen está insistiendo en que recemos sin cesar, pero rezar, o sea, aprendamos a vivir haciendo y rezando al mismo tiempo, es decir, vivir lo que estemos haciendo, convertirlo en material de oración, porque realmente está avisando de que estamos al borde de una
verdadera catástrofe. Bueno, sí. Pues tenemos todos los conventos de clausura del mundo, van a hacer una unión así para rezar por las intenciones del Papa en esta guerra de Ucrania. Todos los monasterios de monjas del mundo ya se lo han comprometido.
Efectivamente, y que recemos el rosario, además allí en Medjugorje es el rezar el rosario, es decir, pero así, como si estuviéramos una conversación, por fin tengamos una conversación diaria.
Nos están llegando también a través de las redes estos sacerdotes que están celebrando la Santa Misa en los refugios.
Sí.
Y que la gente está rezando, y hay unos niños en los cuales están rezando nos ha llegado el Rosario de la Divina Misericordia, pues en un refugio que donde están ellos, y están pues a no sé, ahí mismo están ya los militares con ellos.
O sea que,
me duele rezar toda la noche para que la guerra termine, decía Katina de todo esto.
Es que no nos damos cuenta de la fuerza que podemos poner al servicio del maligno, ¿eh? El hombre crece en todas las dimensiones, en el poder también, pero cuando, como tú has dicho, como ha dicho el Papa, cuando nos dejamos esclavizar por una tentación de este tipo, sí, en sí. Este caso el poder, nos convertimos en una fuerza de destrucción universal, y eso es un error que no tendrá precio, no tendremos para pagar ese precio.
Bien, también el Papa Francisco nos decía que callen las armas, que la guerra es una locura, decía, y en muchos sitios se han hecho vigilias de oración. Nosotros lo pusimos el sábado pasado aquí, nos comentan sobre todo una muy grande que ha sido en Génova, en Italia, para que termine la guerra esta, y con la intención de que el Papa decía por Ucrania, recemos junto con la Virgen María, que es la reina de la paz. Nosotros también lo hicimos con esa finalidad.
Claro. Pues aquí, claro, se acerca la Semana Santa y hay muchas cofradías que pues también están celebrando triduos, y vamos, la referencia a la guerra y a la paz, pues es constante, porque claro, es vivir nuestro tiempo y nuestra misión, entonces pues se trata de eso también, así que...
Sí, y tenemos también un vídeo que se puede difundir, pues lo saca Infocatólica, donde el primado de la Iglesia Greco-Católica ucraniana dice: oh Dios, detén la guerra. ¿Y qué le han hecho? Le han destruido toda la casa entera.
Sí, pero además es que el episcopado, por lo menos parte del episcopado ucraniano, ha pedido también que Rusia sea, y Ucrania, perdón, sea consagrada a la Virgen, al Inmaculado Corazón de María, especialmente Ucrania. Y claro, pues eso también es importante, porque ya no son solo el 10% de católicos que hay, sino que hay más. Están viendo la cuestión desde otro ángulo. Esta mañana, por ejemplo, Monseñor Munilla, pues en su actividad semanal del Sexto Continente, un programa que tiene, pues ha hablado de eso precisamente también, y sí. En fin, ha propuesto una oración, ya veremos a ver cómo...
Sí, yo la he rezado con él hoy también.
¿Ves? Qué bien.
Bueno, el Papa ya va a hacer un viaje apostólico al Congo. Fíjate, si no es meterse...
Sí, no ha perdido el horizonte, es que claro...
Y también el Sudán del Sur, que son dos conflictos eternos, pero el Papa quiere... Dice, allí hay católicos, allí hay que ir a sostener la presencia católica en medio de aquellos países.
Efectivamente. Y ya, pues sí, son fechas difíciles para él. Espero que recupere la salud, que le vaya creciendo la salud, porque...
Ay, sí, cada vez le vemos así un poco...
Sí, últimamente, claro, está padeciendo la movida, y son 80 y tantos años, que bueno, el más fuerte resiste hasta 80, pero claro, el Espíritu Santo hace milagros, pero la naturaleza no los hace.
No, pero el Espíritu Santo le toca trabajar el doble con él.
Claro. Entonces,
bien,
pues...
Vale, venga, vamos a cortar esta primera parte. Tenemos pues tres cortos. Son las 5 claves para vivir la cuaresma a plenitud. La verdad es que la cuaresma es un tiempo fuerte. Hay que vivirlo con alegría, con entereza, sabiendo que la vida espiritual bien vivida es una auténtica maravilla. Por eso vamos a no perder este tiempo y a vivirlo con intensidad.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica publicó, este miércoles de ceniza, día con el que se inicia la cuaresma, un mensaje para vivir plenamente este tiempo litúrgico de conversión. Los obispos proponen 5 claves. 1. Pasar de las palabras a los hechos. Los obispos explicaron que al comenzar la cuaresma, se nos presenta la oportunidad de mostrar nuestro amor cristiano, para pasar de las palabras a los hechos, y de encarnar lo que el Evangelio nos manda a hacer con el hermano que está en necesidad. Los obispos recordaron que son muchos los hermanos sumidos en la pobreza, están abandonados, son migrantes, o no se les permite nacer. Todos ellos claman la ayuda de alguien, que les consuele o que simplemente los acompañe. 2. Renovar el corazón. Los obispos de Costa Rica indicaron que la cuaresma es un llamado a que renovemos nuestro corazón y podamos construir caminos de solidaridad. En todo tiempo, pero más ahora, estamos llamados a hacer el bien, y esta exhortación la dirigimos a todos. Los obispos resaltaron que, para los creyentes, este llamado a hacer el bien surge del encuentro con una persona, Jesucristo, quien nos marca el camino. 3. Despojarse del hombre viejo. Los obispos indicaron que, en Cuaresma, nos preparamos con una serie de prácticas que nos permiten despojarnos del hombre viejo para renovarnos en el espíritu y revestirnos de un hombre nuevo, creados a imagen de Dios, en la justicia y santidad. Invitados a la oración, al ayuno y al desprendimiento generoso, se crea el ambiente ideal para hacer el bien. 4. Escuchar la voz de Dios y ayunar. Los prelados de Costa Rica indicaron que lejos del bullicio, que muchas veces tenemos en la sociedad, dedicar un momento a la oración nos permite escuchar la voz de Dios. Asimismo, al practicar el ayuno, nos daremos cuenta de que podemos fortalecer nuestro espíritu, que no dependemos solo de lo material, sino que somos personas llamadas a la vida eterna. 5. Ser generosos buscando el bienestar de todos. Los obispos de Costa Rica subrayaron que al desprendernos de algo que poseemos para darlo a los demás, sabremos que la verdadera felicidad está en entregarnos por completo. De ese modo, nos pondremos en el camino de la solidaridad que nos ayudará a construir una sociedad mejor, más fraterna y más justa. Tras animar a confiar en Dios, los obispos resaltaron que la cuaresma debe unir a las personas, para pensar siempre en el bienestar de todos, no solo en el de unos cuantos.
El segundo corto va a ser el Día de Hispanoamérica. Es muy cortito, la palabra lo dice. De lo que hemos estado hablando del Día de Hispanoamérica, el presidente de la Organización de Misiones Pontificias de aquí de España nos explica cuántos sacerdotes hay en Hispanoamérica, la mayor parte, o sea, más de la mitad de los misioneros nuestros están en Hispanoamérica y por tanto se tienen que sentir apoyados por nosotros.
Un lema precioso, una vida compartida. Hay más de la mitad de nuestros misioneros españoles están compartiendo su vida con los países latinoamericanos, con los países de habla hispana que hay en América. Es una gozada su entrega. Entre ellos, más de 170 sacerdotes de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana.
Bien, pues terminamos esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia desde Gente Radio. En breves momentos, de nuevo, volvemos a estar con ustedes.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bien, seguimos dando noticias, quizá no tan importantes en un principio, pero sí que mueven nuestra conciencia para no quedarnos tranquilos con todo lo que está pasando, sino que realmente nos preocupemos ante la realidad difícil y dura que le está tocando vivir a muchos otros y que a lo mejor también nos puede llegar. Bueno, por ejemplo, pues tenemos que llevaban en el país 25 años un matrimonio español, misionero en Ucrania, ha regresado a Burgos, a su ciudad de origen, y han sido recibidos por el obispo, en el cual pues el arzobispo de Burgos les ha tomado pues el testimonio de todo lo que estaban haciendo, que eran mucho, pero que últimamente pues ya con la guerra ya no se puede hacer. temen que se trate de un caso de discriminación selectiva, porque la ONU censura a grupos pro familia y pro vida ante la reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. O sea que la ONU no les va a dar carta blanca a todos estos grupos pro vida y pro familia, sino que les va a poner todo tipo de trabas y de inconvenientes para que no sigan trabajando por esa línea. La ONU ha sido la gran financiadora, es moralmente, hablemos así, de lo que es el aborto, de lo que son los suicidios asistidos y de todo esto, dominados pues por el Soros, la masonería y todo lo que uno quiera.
Sí, ponerlo. Es una ética del bien material, es decir, una ética de la muerte, vamos, si es que hay ética en la muerte, es decir, no precisamente por la vida, es por una vida administrada en manos de los hombres, de ciertos grupos que favorecen e incrementan poblaciones según los intereses económicos y de sus estrategias de negocios y de intereses. Así está la cosa.
¿Por qué no actúa la ONU ahora aquí en este problema de Ucrania?
Pues efectivamente, ¿por qué no actúa?
Pues ¿por qué no actúa? Pues porque
no le interesa.
En ese departamento de seguridad que tienen, pues está también Rusia y está también Estados Unidos. Han cogido a las naciones más influyentes, más fuertes, y ahí cada uno hace lo que le da la gana.
Claro, China está aumentando su población, ahí le han permitido, ¿eh? Ahí no hay nadie que le ponga freno. A los demás sí, a los chinos no.
Porque claro, se dieron cuenta de todo lo que fue ese, un solo niño y nada de niñas, y ahora había varios millones, creo que eran, bueno, la cifra ahora no exactamente, pero muchísimos millones de hombres que no consiguen mujer para casarse.
Además. Pero además es que ha sido uno de los países que durante 10 años ha estado creciendo económicamente más que nadie, y siguen, a pesar de sus lamentos que no son muy justos, y claro, se han dado cuenta de que ahora pueden vivir mejor, están dominando, están haciéndose propietarios de hasta el otro día me enteré que hasta de las motos Harley Davidson tienen participación los chinos. Imagínate, un símbolo tan americano como ese, tan nacionalista. En fin, el asunto está clarísimo. Aquí la política del hambre y de la vida van juntas, se fomenta en unos sitios de presiones grandes para acabar con la población, y en otros se fomenta, ya digo, según el mercado.
Bien, otros puntos interesantes de estas noticias, porque para que nos hagan pensar nosotros, bueno, y qué posición tomamos a nivel personal y a nivel también con los demás de estas noticias que nosotros vemos. Por ejemplo, pues el arzobispo de Arlington pide a los fieles que expresen su oposición a esta medida, ya que dice que quieren celebrar ahora un día a favor de las clínicas abortivas. Que se ponga oficialmente a nivel de todo el mundo, como todos los días hay un hoy día del maestro, hoy día del electricista, hoy día de las clínicas abortivas también.
Es tremendo.
O sea, hasta esto.
Hay que oponerse, y como sea, por todos los medios. Mira, así, vamos, y deberíamos de salir a la calle para protestar todos los días contra ciertas noticias o ciertas pretensiones. No se puede uno callar. Bueno, el que no hace la guerra por la paz, al final perderá la paz y perderá la guerra.
Ahí está. Bueno, por ejemplo, hablando también del aborto en Estados Unidos, ¿no? Pues el Senado de Oregón aprueba un proyecto de ley que obliga a las compañías de seguros a pagar indefinidamente todas las facturas del aborto.
Claro, mientras que aquí en España, por ejemplo, la estupidez de decir que cada uno se pague sus medicamentos, es decir, retroceder a sistemas de injustos de protección de la vida y de la salud. Es tremendo, de verdad, es que no hay por dónde cogernos, de verdad.
Hay un buen estudio en Infocatólica, por si queréis verlo, sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Y pensar que tanto el que mata como el que decide que lo maten y lo escribe y lo pone todo, están atentando gravísimamente ante el quinto mandamiento de no matar. Y vamos a ver cómo nos enfrentamos delante de Dios, que cómo nos enfrentamos moralmente delante de Dios. A ver si yo me puedo quitar libremente la vida. La vida me la ha dado Dios y me la va a quitar Dios cuando Él quiera, no cuando yo quiera.
Claro.
Sí. Sí, sí. Y sobre todo arriesgan toda una condenación eterna muy seriamente, muy seriamente. Ahora ya
es que, claro, muchas veces se ha tomado esa idea de lo eterno como si no nos afectara, pero debemos de ser conscientes de que nosotros hemos sido creados para la eternidad. La voluntad de Dios es la vida eterna, no es la muerte eterna, todo lo contrario.
Y aquí estamos de prueba y de paso. Si queremos vivir, vivir después en el cielo, pues aquí Dios nos dice cómo tenemos que vivir aquí en la tierra, qué es lo que viviremos después en el cielo.
Eso lo habían intuido hasta los hindúes con las reencarnaciones. Y bueno, la mejora moral es que no hay otro camino. Y encima ya en esa mejora moral se encarna el mismísimo Dios con unos presupuestos completamente nuevos para la humanidad, con una humanidad nueva, pues hombre, más respuesta genial y divina para lo que nosotros hemos llegado a alcanzar con nuestra propia razón, no se puede dar.
Bueno, dentro de esta lucha contra la vida, o sea, a favor del aborto, pues tenemos como en el estado de Colorado se legalizará el aborto hasta después del nacimiento.
Vamos a ver cómo.
Bueno, ya lo tiene en Nueva York, para que sea menos problemático el aborto, ya cuando tiene cierto tiempo, entonces que la madre dé a luz y en el momento que están dando a luz le matan al niño.
Pero bueno, pues ya que se lleven a la madre por delante, hombre.
Sí, que se lleven a los que le están matando al hijo.
De verdad que es tremendo, ¿eh? O sea que vamos a tener que defender.
No, y después nos quejaremos.
En esas circunstancias, imagínate un padre que llega con su mujer embarazada. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que llevarnos las pistolas para encañonar a los médicos para que salven al crío y a la madre? Esto es absurdo.
Sí, pero claro, después nos quejamos nosotros del Putin. Qué malo es el Putin.
Sí, claro.
Y que un padre y una madre maten a su propio hijo y que haya médicos que no les importe con tal de que les den dinero quitarse adelante a todos los suicidios que quieran, a todos los eutanásicos que quieran y a todos los abortos. Y Putin, en fin, malísimo, ¿eh? Muy
son
malo.
Son contradicciones tan tontas que escandalizan, vamos.
Bien, también tenemos una noticia interesante dentro de todo esto, cómo en los carmelitas contemplativos en Colombia han rescatado un antiguo monasterio que tenían. ¿Pero quién? Pues porque toda la gente no hizo nada más que arreglárselo todo para que vinieran y decir y venir que queremos que estéis con nosotros. Y ha salido un monasterio precioso allí en Colombia. Bueno, es que no solamente depende eso de los pobres carmelitas. Y si los carmelitas allí no tienen ni forma de vida ni de nada, pues ¿qué hizo la gente?
Y también están resistiendo en Ucrania, ¿eh? Y no poco, ¿eh?
Sí. Porque sí.
No se van.
Bien. Después, y la Iglesia va a tener ahora, el Papa lo ha dicho, creo que el día 15 de mayo, sí, va a haber 15 nuevos beatos. No, 10 nuevos santos. 10 nuevos santos. No,
sí.
No está mal.
Entre ellos también un carmelita. Ahora que.
Pero no hay ningún español. He estado mirando por ahí.
Aquí ha estado, pero aquí hace poco hemos nombrado en Granada un montón, ¿eh?
Esos son beatos. Estos son santos, ¿eh? Ya,
sí. Bueno, cuidado. Pero no saldrán. Sí, es verdad, es lo mismo, ya son compañeros de los que se puede uno fiar, no precisamente por su bondad, sino por su santidad. Hoy decía el cura que le he oído la predicar, que se llama como yo, Vicente, decía, es que Dios no nos quiere buenos, nos quiere santos.
Claro, es así. Bien, el patriarca de allí, de ortodoxo, de Ucrania, decía que el Señor detenga a quienes matan mujeres y niños en Ucrania. Que el Señor detenga. Es que para dar más guerra todavía a todos los demás, pues es mucho más publicitario la muerte de una mujer y de un niño que no de los que estén resistiendo. Fuerte esto, que lo estén haciendo así.
Yo hoy pensaba, digo, madre mía, si todo el mundo estamos entregándole el futuro y nuestra potencialidad, nuestra paz, nuestros deseos, se lo estamos entregando al corazón de María. ¿Qué estará pasando? ¿Quién vivirá un infierno parecido? Dios mío, eso es tremendo, ¿eh? Ver el corazón de una madre universal, de cada ser humano. Vamos, es que es imposible de imaginar el dolor que puede no ser, no lo sé. Por eso hay que repetir, orar como sea.
Sí, orar.
Hacer y orar al mismo tiempo, que nuestra acción sea oración también.
Bueno, pero no solamente queremos mirar a lo que sucede en Ucrania, porque
la humanidad entera.
A ver, los obispos de México condenan la violencia también brutal en un partido de fútbol que sucedió.
Es que la que se lió el otro día ya también.
17 muertos y 21 heridos gordos, ¿eh?
De cualquier manera reaccionamos con una exageración ante todo. Tremendo.
Es que ya no eso, o sea, sí. Este tipo de gente que va pues simplemente a la violencia, lo dice, y al final pues tú enciende una mecha, de fuego y ponlo cerca de un pajar y todo eso, verás cómo empieza la cosa.
Sí.
Bueno, pero hablemos en México ahora bien, porque allí han hecho una aplicación que se llama Confesor Go, que te ayuda a encontrar el sacerdote online para que te confiese y vayas a confesarte pues donde más cerca estás. ¿No? No está mal.
No que te confieses online, sino que te
la confesión online no existe.
Para
¿eh?
Confesarte.
Que tengas un sacerdote para confesarte. La confesión online no es autorizada.
Que si me estoy imaginando lo que van a pensar mucha gente si lo oyera.
Bien. Dice, ¿existen primeros auxilios espirituales para resistir las tentaciones en Cuaresma? Pues claro que existen la oración, el ayuno, la misa diaria, la comunión, el rezo del Santo Rosario, el hacer obras de caridad, el llevar adelante bien nuestros trabajos, educar bien a nuestros hijos, que existen, todas las que
claro
quieras.
Que sí. Inmediatos muchos de ellos, es como esto hay que recordarlo de la oración del peregrino ruso, Jesucristo, Señor mío, es decir, corazón de Jesús, en fin, una jaculatoria que nos abran una puerta a la esperanza y a la resistencia.
Bien. Dice, más de 40 artistas católicos invitan a vivir la Cuaresma y la Semana Santa a través del arte. Yo he visto los cuadros, bueno, muchos de ellos son muy bonitos y muy modernos, ¿eh? No son esa tradición que tenemos artística en España que es impresionante. No, pero esto es moderno. Lo están haciendo con criterios católicos, cristianos. Y entonces realmente cuando hacen ahí no les salen garabatos, ¿eh? No les sale.
Por ejemplo, también los obispos de Costa Rica, que tiene costa y no es muy pobre, pero también dijeron que la verdadera felicidad está en entregarnos por completo. Es decir, no a cachito o a cachito, sino que el sí sea sí y el no, no.
Muy bien. ¿Tienes alguna noticia tuya? ¿Tú?
¿Eh?
¿Tienes alguna noticia por ahí que no hayamos dicho hasta ahora?
Pues sí, hay noticias muchísimas, verás. Por ejemplo, desde que empezamos en la semana, que bueno, ya se ha dicho bastante sobre noticias de estas de última hora, pero por ejemplo, vamos a ver, enseguida te digo unas cuantas. Por ejemplo, los frailes franciscanos en Konotov, que está sitiada, eso dice que la gracia de Dios ha salvado la ciudad de la devastación. No sé cuánto durará, porque el padre Zagurski sigue narrando en su mensaje estas difíciles jornadas de guerra. Dice, alrededor de las 11 de la mañana del 2 de marzo llegó un vehículo blindado de transporte personal ruso junto con un coche de escolta para iniciar negociaciones con las autoridades locales. Es decir, algunos, los rusos también están dándose cuenta de que es un absurdo. Pero lo malo es que la policía de Putin se está llevando a los ciudadanos a la cárcel, a todos los que están protestando.
A todos los que están protestando.
Claro, y que no se ve, eso no lo tapan. Ahora mismo el control que hay sobre noticias y reacciones del pueblo ruso en las calles, pues están siendo tapadas. Es decir, que hay respuesta de la...
Putin...
Y luego también, pues... una triste noticia, un sacerdote asesinado a tiros, que ya se hablaría en otros medios, el padre Enrique Vázquez, en San Pedro de Sula, pues apareció en el norte de San Pedro, apareció asesinado. Así que en la noche del miércoles de hoy estaba en su coche y, bueno, había ido a visitar a sus padres y nunca llegó a verlos. Así que, bueno, otras noticias, pues también en Brasil... La campaña cuaresmal por una educación que promueva la fraternidad universal y el humanismo integral. Fíjate tú, igual que nosotros aquí, que le están quitando a los padres el derecho a conocer hasta las notas de sus hijos. Es que es tremenda las perspectivas de las
que nos viene, la que nos viene de parte de la educación es muy, muy, muy seria.
Es absurdo. Es que esta gente
este
no
gobierno,
ha salido de su
gobierno,
yo creo.
Bueno, vamos a poner... el último de los cortos, una cuestión sobre esta ley última que hay del 2030. Vamos, es toda la aberración que uno se puede imaginar, muy bien presentado, lo vamos a escuchar. Bien, pues vamos a terminar ya con los tres cortos que tenemos puestos para ahora. Y queremos un poco ver cuál ha sido el origen del conflicto este entre Ucrania y Rusia, un poco desde el punto de vista un poco religioso. Vamos a escucharlo a este punto.
Al este, Rusia. Al oeste, la Unión Europea. Y en medio, un país azotado por una guerra que ha dejado ya más de 14.000 muertos. Ucrania, uno de los países más extensos de Europa, lleva desde 2014 inmerso en un duro conflicto al este del país. Y la llamada guerra del Donbass no solo afecta a Ucrania, sino que tiene ramificaciones geopolíticas más allá de sus fronteras. Pero ¿cuál es el origen de este conflicto? En este video te explicamos cómo empezó y por qué Ucrania está en el centro de la creciente tensión entre Rusia y el bloque occidental liderado por Estados Unidos. Antes de explicar cuáles son las causas del conflicto actual, hay que echar un poco la vista atrás para entender la particularidad de este país. Entre los siglos IX y XIII, la actual Ucrania formó parte de la llamada Rus de Kiev, una enorme y poderosa federación de tribus eslavas que se extendía desde el Mar Báltico en el norte hasta el Mar Negro en el sur. Desde entonces, su historia se ha caracterizado por la dominación de potencias extranjeras y ha pasado por manos polacas, otomanas, austriacas y, sobre todo, rusas. Y durante la primera mitad del siglo XX, el territorio ucraniano seguía repartido. La zona oriental de Ucrania, que antes de la Revolución de 1917 formaba parte del Imperio Ruso, pasó a llamarse República Socialista Soviética de Ucrania cuando se estableció la Unión Soviética en 1922. La zona occidental se encontraba entonces principalmente en manos polacas, pero fue con la repartición de territorios durante la Segunda Guerra Mundial que la zona bajo dominio polaco y otras regiones colindantes pasaron a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Esta república no incluía en un principio la península de Crimea. Esta estratégica región, situada al norte del Mar Negro, había sido anexionada por el Imperio Ruso en el siglo XVIII y era una histórica reclamación ucraniana. Sorprendió, sin embargo, que en 1954 el entonces líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, hiciera caso a esta reclamación y decidiera que Crimea pasara de manos rusas a ucranianas. Todo eso sí, bajo el manto común soviético. Pero recordemos que en 1991 se produce el colapso de la Unión Soviética. Ucrania se consolida como país independiente y mantiene una buena sintonía inicial con Rusia, que había sido la república soviética más grande e influyente. Sin embargo, más tarde se fue produciendo un acercamiento hacia Occidente, hasta el punto de elaborarse en 2012 un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Algo que incomodó a Rusia, que ejerció presión al punto de que cuando ya estaba todo listo para la firma, en noviembre de 2013, el entonces presidente ucraniano Viktor Yanukovych suspendió el acuerdo. Esta repentina decisión provocó que cientos de miles de personas se agolparan en la Plaza de la Independencia de Kiev pidiendo que se retomara el diálogo con la Unión Europea. Comenzaba así el llamado Euromaidán. Una serie de protestas y disturbios de índole europeísta y nacionalista, aunque con apoyo también de sectores ultraderechistas, que se extendieron por gran parte del país durante varios meses. Estas revueltas se saldaron con más de 100 muertos y continuaron hasta que el 22 de febrero de 2014 Yanukovych huyó de Ucrania. 5 días más tarde, esta crisis fue aprovechada por Rusia. Grupos armados prorrusos apoyados por Moscú tomaron las principales instituciones de la península de Crimea, izaron la bandera rusa y convocaron a un referéndum de independencia. En apenas unos días, Ucrania vio cómo Crimea pasaba a ser dirigida de facto por Rusia. Más tarde, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció que muchos miembros de estos grupos armados pertenecían realmente al ejército ruso. Incluso, el ministro de Defensa ruso les galardonó con medallas por lograr lo que calificaron como el regreso de Crimea. Este movimiento marcó un punto crítico de las relaciones entre Rusia y Occidente, provocó la expulsión de Rusia del G8, el grupo de países más industrializados del mundo, y la Unión Europea reaccionó a la anexión de Crimea decretando duras sanciones económicas contra Moscú que aún siguen vigentes. Hay que destacar que la península de Crimea tiene un atractivo especial para Rusia. En la localidad de Sebastopol, al sur de Crimea, se encuentra la principal base naval rusa en el Mar Negro. Desde la independencia de Ucrania, Moscú pagaba una tasa anual a Kiev por el uso de esta base, algo que ya no necesita hacer con su anexión. Además, tal y como contamos antes, esta región había formado parte del territorio ruso durante un periodo de tiempo, por lo que para Moscú y especialmente para Vladimir Putin, con esto recuperaban un territorio que les pertenecía.
После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань.
Un mes después, fuerzas prorrusas tomaron también varias localidades en la zona del este de Ucrania, tras lo cual se iniciaron enfrentamientos armados con el ejército ucraniano. Tal fue el empuje prorruso en esta región conocida como el Donbass, que el 11 de mayo se declararon independientes las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, aunque siguen sin ser reconocidas internacionalmente. Desde que comenzó la llamada guerra del Donbass entre ucranianos y fuerzas prorrusas, la OTAN ha acusado a Rusia de apoyar militarmente a los separatistas, algo que niegan desde Moscú. Desde entonces, las negociaciones de paz, como el protocolo de Minsk o el acuerdo de Minsk II, han intentado sin éxito alcanzar un alto al fuego. Ucrania, Rusia, Alemania, Francia, representantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y representantes de las llamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk han participado de estas conversaciones, pero el conflicto sigue asolando al este de Ucrania y dejando miles de víctimas. Naciones Unidas ha advertido de los crímenes de guerra que se han sucedido desde 2014 en esta región, así como del alarmante deterioro de los derechos humanos. También contabiliza en más de 1,5 millones las personas que se han visto obligadas a dejar sus casas durante este tiempo. Además de las miles de víctimas en terreno ucraniano, se añaden las casi 300 personas que murieron en el avión de Malaysia Airlines derribado el 17 de julio de 2014 por un misil de fabricación rusa, aunque ningún bando se hizo responsable. ¿Pero qué implicaciones geopolíticas y económicas tiene este conflicto? Para empezar, Rusia y Ucrania comparten lazos históricos, étnicos y culturales. Precisamente en las regiones en conflicto, la mayoría de la población habla ruso en lugar de ucraniano, y esta es una de las razones que dan quienes defienden la anexión de estas regiones ucranianas desde Moscú. Por su parte, la Unión Europea y Estados Unidos ven en Ucrania un potencial aliado a nivel estratégico y militar justo a las puertas de Rusia, y según algunos analistas, esto es lo que precisamente quiere evitar Putin. En 2008, la OTAN con Estados Unidos a la cabeza prometió que Ucrania y Georgia, otra ex república soviética, serían admitidos en la Alianza Atlántica. Y esta es una de las líneas rojas marcadas por Rusia. Putin ha repetido que quiere evitar que la OTAN extienda su influencia hacia países de Europa del Este y Asia Central. Pero además, la industria energética también es clave para entender la trascendencia de esta disputa. Rusia ha construido un enorme gasoducto entre su territorio y Alemania llamado Nord Stream 2. Sin embargo, el proyecto se encuentra bloqueado actualmente por Alemania y la Unión Europea, quienes temen que Rusia pueda utilizar este gasoducto para presionar a Ucrania. Actualmente, la mayor parte del gas ruso que llega a Europa lo hace precisamente a través de Ucrania, pero con la apertura de Nord Stream 2, Moscú podría hacer llegar todo el gas directamente a Alemania. Esto privaría a Ucrania del ingreso de alrededor de 2.000 millones de dólares al año. Y según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, este proyecto es un arma geopolítica peligrosa del Kremlin, pues hay analistas que piensan que en el momento en que no hubiera gas pasando por Ucrania, ya no existiría un impedimento para un potencial ataque ruso. Pero el bloqueo de Nord Stream 2 no supone solo un perjuicio para Rusia, sino también para Europa, que necesita el gas ruso y que ha visto cómo los precios del gas se han disparado. Como ves, este conflicto va mucho más allá de lo territorial, resuena y tiene consecuencias a nivel global.
Tenemos también una ponencia sobre el aborto de una médico que lo hará, que lo hace ante el Congreso de Diputados. ¿Cómo defiende ella realmente la defensa de la vida y la condena del aborto?
Mi nombre es Bárbara Finn, también soy formada en la Universidad de Buenos Aires, soy médica clínica, geriatra y tengo un magíster en bioética. Trabajo hace 19 años en el Hospital Británico como médica de planta de una sala de internación clínica y coordino el comité del hospital. Agradezco la oportunidad de escucharnos y de debatir, y me parece que hay cuestiones que deberían quedar fuera del debate y centrarlas por ahí en otro lado. Es sorprendente volver a escuchar discusiones sobre en qué momento comienza la vida y hasta qué punto protegemos o no protegemos las vidas. Desde la ciencia no cabe duda el momento de comienzo de la vida. De un óvulo y un espermatozoide son células aisladas, pero una vez que se unen y se produce esa fusión de núcleo femenino y masculino llamada zigamia, ese ser, ese individuo, tiene un ADN propio, genéticamente diferente al de su padre o al de su madre. Hoy el ADN es nuestra identificación biológica. Nadie se permite dudar de la certeza de la huella genética. Con el ADN reconocemos cuerpos, identificamos homicidas, asumimos paternidades. Es una prueba irrefutable y personalísima de un ser humano. Es una representación directa de identidad. Otorgamos derechos y tomamos decisiones basándonos en el mismo ADN que, estando dentro del útero materno, pretendemos desconocer. Desde ese momento contiene todo lo necesario para desarrollarse y el rol de la madre se limita a asistir a ese crecimiento, de la misma manera que lo continúa haciendo los primeros años de vida. He escuchado que sin la madre el embrión no puede vivir, así como tampoco lo hacen los niños en los primeros años de su vida. Y en un caso le pedimos a la madre que lo proteja y le damos la obligación desde el Estado de proteger y cuidar esa vida, y en el otro le permitimos decidir sobre esa vida. Por otro lado, la medicina, y con solo el fin de diferenciar diversos procesos evolutivos, le pone diferentes nombres a estos procesos: blastocito, embrión, cigoto, feto, pero en ningún lugar de estos hay una clara diferenciación entre esto no es vida y esto sí es vida. También es importante aclarar que un ser humano no se define por su capacidad de conectarse con el medio, comunicarse, razonar, sentir o expresar sus sentimientos. No tenemos categorías de vida de acuerdo a la capacidad intelectual. Y para aquellos que sostienen que si la medicina declara muerto a alguien que no tiene actividad cerebral, lo mismo podría usarse en el embrión, aclararles que olvidan una parte fundamental de la definición, que es la irreversibilidad del proceso. En la muerte encefálica hay un cerebro que se daña en forma irreversible, es incapaz de sostener sus funciones, y de ahí por delante no hay nada. Mientras que en el embrión es un proceso que avanza, tiene todo por delante y nada lo detiene. Uno escucha con demasiada frecuencia que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. La primera falacia que yo veo en eso es que en el caso puntual de la mujer embarazada no es nuestro cuerpo, es el cuerpo de otro ser genéticamente diferente. No es una célula, no es un órgano, es otra vida. No podemos poner la autonomía materna por sobre otra vida, justamente esa vida cuya autonomía está conferida a esa madre. La segunda falacia que tiene esto es que, desde la medicina, es relativo que el ser humano tenga derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. De hecho, si nosotros recibimos en la guardia un paciente con un intento de suicidio, nuestra obligación es proteger y preservar esa vida y no permitir que haga con su cuerpo lo que le parezca. Sin tener entonces dudas desde la ciencia sobre el inicio de la vida, el derecho al aborto libre implicaría reconocer desde el Estado que hay algunas vidas que son más valiosas que otras. Estaríamos estableciendo diferentes categorías de vida, algunas que merecen cuidado y atención y otras, justamente aquellas que no pueden defenderse solas, quedan libradas a su suerte. Siguiendo la idea de la vida, toda vida es digna. Su valor no depende de su capacidad intelectual o su capacidad de sentir o expresarse. Estas opiniones generan alarma en aquellos que creemos en una sociedad humana e inclusiva. ¿Qué diferencia existiría entre un embrión o un adulto en estado vegetativo persistente o un anciano en la etapa final de una demencia? Corremos riesgos de caer en una sociedad donde la eugenesia, la selección de individuos de acuerdo a alguna característica, sea moneda corriente. Y no es necesario recordarles las consecuencias que ha sufrido la humanidad cuando intentó ese camino. Los procesos de Nuremberg marcaron un punto culminante y así términos como eugenesia o mejoramiento de la raza quedaron totalmente grabados en nuestra conciencia social. Pero se queda a la vista que las personas tenemos poca memoria y las prácticas eugenésicas continúan desarrollándose. Y en este punto en particular, hacer hincapié en lo que sucede en otras sociedades donde el aborto es legal. España, legalizado desde el 2010, y con respecto puntualmente a la trisomía 21 o síndrome de Down, 10 años atrás nacía un caso cada 670 niños vivos y hoy hay un caso cada 1.300 nacimientos. La proporción de aborto inducido en aquellos padres que hacían diagnóstico prenatal fue del 95.7%. El razonamiento que esgrimen los defensores de estas medidas eugenésicas es fruto de una tesitura que concibe la vida como un bien instrumental. La preocupación de los que promueven la ley es la vida de las mujeres, la mía también, la nuestra también. Ambas vidas son importantes y no podemos resolver la muerte con más muertes. La despenalización del aborto no va a evitar que mueran mujeres. Ningún procedimiento médico está exento de riesgos. Lo más grave del asunto es que seguimos sin cuidar a las mujeres. La mujer que recurre a un aborto es fruto de nuestro fracaso como sociedad. No pudimos brindarle educación, acceso a la salud, herramientas para que se conozca, quiera, valore su cuerpo y su vida. No supimos acompañarla en situaciones de violencia y ahora pretendemos solucionar toda esta enorme falta simplemente asegurándole un aborto limpio, sin pensar que después la que sigue sufriendo y sin herramientas es la misma mujer, sumando a todo lo anterior el dolor de una muerte. Citando el comunicado de la Academia Nacional de Medicina, creo que la salud pública argentina necesita de propuestas que cuiden y protejan a la madre y a su hijo, a la vida de la mujer y la del niño por nacer. La obligación de salvar a los dos. Y nada bueno puede derivarse de la sociedad cuando se elige la muerte como solución. La solución no es el aborto, la respuesta no es el aborto.
Un minuto.
La muerte nunca puede ser la respuesta. Para finalizar, quería compartirles un párrafo de un libro que me acompaña desde mi adolescencia, que es El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Frankl es un psiquiatra austríaco que termina los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y dice: la historia nos dio la oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Quién es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el que entró en ellas con paso firme y musitando una oración. Todos decidimos, ustedes deciden, y encima tienen la enorme responsabilidad de decidir por todos los argentinos, decidir qué sociedad queremos. Gracias.
Despídenos después de esto.
No es una despedida, es un encuentro. Y bueno, felicitamos también mañana a todos los que se dedican a la sanidad, porque es San Juan de Dios.
San Juan de Dios.
En concreto felicitamos a Antonio, tu compañero, desde aquí un cordial abrazo, y a toda la orden de San Juan de Dios. Y bueno, luego nos queda también el Día Internacional de la Mujer, que no hemos dicho nada.
Yo también,
pero
sí.
Pero sí hemos hablado de la mujer internacional, la más internacional, que es María. Y ayudémosla a soportar este dolor de ser madre de hijos que no se entienden unos a otros.
Bien, pues mañana los que quieran participar a las 12:30 en la capilla del Hospital San Juan de Dios, pues allí estaremos pues celebrando la fiesta de San Juan de Dios. Bien, pues nos despedimos, estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Hasta el próximo lunes.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.